Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López. En nuestro segundo programa de la serie especial sobre desplazamiento de barrios, gentrificación y crisis de vivienda, vamos a echar un vistazo a la comunidad de artistas, otro blanco de desplazamientos. San Francisco es la ciudad que alguna vez fue epicentro de lo alternativo, de lo crítico, de lo contestatario, se ha convertido en un sitio para millonarios del mundo tecnológico, mientras que muchos de los artistas, de los trabajadores y activistas que han contribuido a hacer de la ciudad un espacio que ganó fama mundial como un centro abierto y progresista, se las ven cada vez más difícil para vivir aquí. Se sienten menos acogidos y se ven obligados a mudarse a lugares con viviendas más asequibles. El boom tecnológico ha llenado la ciudad con programadores de computadoras, ejecutivos, emprendedores que trabajan en empresas como Twitter o que viajan todos los días en autobuses de lujo a Apple, a Facebook, a Google y otras gigantescas empresas en Silicon Valley, el Valle del Silicón. Y ganan tanto dinero que al establecerse como residentes en la ciudad han llevado las rentas a un nivel récord, como $1,000 por un cuarto. Y si quiere un modesto apartamento de 2 recámaras, digamos, en la Misión, tendrá usted que pagar arriba de los $3,000. El rostro de San Francisco ha cambiado. Algunas de las mentes más brillantes, creativas y ambiciosas del mundo tecnológico y empresarial están aquí y han venido a desplazar, a hacer a un lado a esas otras brillantes mentes creativas que poseen los artistas y los humanistas. El boom digital que levantó la economía de la región trajo trabajos para cierto sector y riqueza para la ciudad, pero también abrió una brecha entre quienes trabajan en tecnología y los que no, trayendo como consecuencia que estudiantes, profesores, artistas y muchas otras personas estén siendo expulsadas de su ciudad. Sin embargo, pese a estos cambios, los más optimistas dicen que San Francisco siempre conservará esa onda bohemia por la que es conocida en el mundo. La actitud de la gente y hasta la forma de vestir es mucho más relajada que en otras ciudades. Me encanta San Francisco, pero ya no podría encontrar un estudio para trabajar. Era muy estresante y agotador estar siempre buscando. San Francisco está cambiando. Ya no es la ciudad que yo conocí. Sentía que San Francisco ya no tenía una buena comunidad. Estas son frases que a menudo escuchamos de los artistas de San Francisco. El mismísimo poeta Lawrence Ferlinghetti, sobreviviente de la afamada generación Beat, dijo con tristeza y melancolía ya hace un buen rato, en alusión a este cambio cultural que vive la ciudad, San Francisco perdió su alma. Pero para otros residentes de San Francisco y sobre todo de la este lugar es demasiado lindo como para que lo arruinen los techis, como les llaman a los trabajadores de la tecnología. Todavía queda gente que lucha por seguir haciendo arte, música y eventos callejeros. Sobre todo en este enclave de artes y cultura que es el barrio de la Misión, un barrio conocido por sus coloridos murales, por sus callejones tapizados de poemas e historias pintadas que celebran importantes acontecimientos y que además honran a figuras queridas de la comunidad. Los murales están, pero muchos de los artistas que los crearon ya no están. Los emblemáticos murales ahora narran la nueva realidad de desalojos, blanqueamiento y aburguesamiento. Le invitamos a que nos llame y comparte su historia aquí en Línea Abierta. Tal vez usted ha tenido que dejar su casa, su barrio, su ciudad, obligado por el alto costo de la vida. O tal vez haya decidido quedarse donde ha vivido por muchos años, pero al costo de vivir con mucho estrés. O tal vez esté usted viviendo la pesadilla de un desalojo de su vivienda. Cuéntenos, donde quiera que nos esté sintonizando, nos gustaría escuchar su historia. Llámenos al 1-800-345-4632. Díganos qué opina usted sobre esta crisis de vivienda que aqueja a la zona de la Bahía de San Francisco y a todo California. Llámenos al 1-800-34-LÍNEA. En esta edición escucharemos cómo percibe la ciudad con cada vez menos artistas un conocido artista de la Misión. Pero antes, queremos compartir con ustedes parte del recorrido de murales que hicimos con Arturo Méndez, un artista y promotor cultural que nos llevó a visitar varios murales en la Misión. En su recorrido, Arturo nos va explicando cómo el problema de los desplazamientos de vecinos y otros traumáticos cambios que han sufrido el vecindario va siendo reflejado en las pinturas. Escuchemos.
Este es el distrito de La Misión, es el barrio más antiguo de San Francisco. El edificio más viejo de esta ciudad lo podemos encontrar en la calle 16 y Dolores. Es la Misión de San Francisco de Asís, la cual le da su nombre al mismo tiempo a este barrio, La Misión, y a esta ciudad, La Misión de San Francisco. Por supuesto que este lugar estaba habitado miles de años antes de que los españoles llegaran y establecieran la primera misión aquí. Esto, de hecho, era territorio Ohlone de la nación Yelamu, y su comunidad se extendía alrededor de la calle 16, entre Cap, entre lo que ahora es Cap y Guerrero. Actualmente están tratando de desarrollar un distrito cultural de nativos americanos en esa parte. Y bueno, para una referencia, alrededor de la calle 18 había un río que alimentaba esta ciudad. Entonces, como te puedes imaginar, esta ciudad estaba llena de vegetación, de animales. Era un paraíso en la tierra antes, mucho antes de que llegaran los españoles. Bueno, los españoles llegan en 1776, establecen La Misión, y por algunos años esto es España. Pero en 1821 México se rebela, se levantan en armas y ganan su independencia, y esto se convierte en México. Y entonces los mexicanos llegaron aquí, estaban muy contentos viendo esta nueva tierra que tenían, pero no les duró mucho el gusto, porque en 1846 los Estados Unidos invaden este territorio y esto se convierte en Estados Unidos, muy a tiempo para un gran descubrimiento que fue el oro. En 1848 se descubre el oro, y en 1849 se genera una gran, gran migración de personas de todo el mundo hacia California y particularmente San Francisco. En ese año pasamos de tener 500 personas a 25,000 personas en la ciudad de San Francisco. Y como se pueden imaginar, esto se volvió el viejo oeste, así, la cuestión más loca. Aquí teníamos nuestros rodeos con toros, con bueyes, con osos, todo tipo de diversión imaginable estaba sucediendo aquí en San Francisco, y La Misión se volvió el lugar de las familias trabajadoras, de la gente que venía primordialmente de Irlanda, mucha gente judía y mucha gente de la costa este de Estados Unidos que venía a buscar fortuna y a tratar de hacer dinero aquí, ¿no? Esto fue, esto se mantuvo durante bastantes años, más o menos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se dio este proceso en todo Estados Unidos, en el cual se comenzaban a desarrollar los suburbios alrededor de las ciudades. Y pues por algunas cuestiones de redlining, de este proceso en el cual las minorías y la gente de color no podía obtener préstamos para comprar una casa, las familias blancas comenzaron a irse. Eso se conocía como el white flight, ¿no? El vuelo de los blancos. Y las ciudades se quedaron vacías de familias blancas, y por supuesto, pues los que se quedaban ahí era la gente de color. Se pasó al mismo tiempo que dos procesos interesantes. El primero es que comenzó a construirse el puente, el Bay Bridge, el puente de la bahía, y abajo de donde se construyó el puente había una comunidad que se llamaba Rincon Hill. Esto era una burbuja de familias latinas que, al ser destruida su comunidad, todos se movieron para La Misión. Y al mismo tiempo, lo que ahora conocemos como North Beach, en ese entonces se conocía como el Latin Quarter o los cuartos latinos, y muchas familias latinas vivían allá. Estas familias comenzaron a ser desplazadas también por algunas familias más ricas, y todos se movieron también para acá, para La Misión. Entonces, comenzando los 50, 60 y 70, La Misión se volvió el barrio latino por hegemonía, ¿no? El barrio latino completamente. Y por supuesto que muchos artistas y mucha gente que les gustaba el estilo de vida bohemio también se mudó para el barrio latino o para La Misión, precisamente porque pues era un barrio barato, un barrio diverso, un barrio con mucho sabor, con mucho color, con mucha cultura en general. Muchos de los artistas de San Francisco también vivían en La Misión. Y por supuesto, eso se mantuvo hasta recientemente, en la última parte de los 90s, al inicio de los 2000s, pero mayormente en los últimos 10 años, en los cuales se ha visto un mayor influjo de empresas de tecnología que han venido a establecer sus oficinas, sus campuses alrededor de San Francisco, y eso ha dado pie a una ola masiva de gentrificación y de desplazamiento de todas las familias que vivían aquí históricamente, ¿no? De hecho, en el 2013 fue el primer año que menos del 50% de las familias viviendo en la misión eran latinas, y hemos estado viendo paulatinamente una guerra de baja intensidad en la cual muchas de las instituciones, de las organizaciones, de los artistas y de los vecinos han tenido que abandonar la misión para irse a otros lugares, porque actualmente la renta promedio de un departamento aquí en la misión, de un cuarto, es de $3,700 al mes. Bueno, el día de hoy vamos a estar dando una vuelta por aquí por la misión. Es importante que mencionemos esto antes de salir, precisamente porque vamos a estar interfiriendo en el día a día de muchas personas que van a estar yendo y viniendo de su trabajo. Por eso es importante que tomemos la menor cantidad de espacio posible, que les permitamos hacer su día a día de manera regular, de manera normal. Y pues vamos a estar aprendiendo muchas de sus historias y de sus narrativas, de las cosas que son importantes para ellos, y por lo tanto utilizan las paredes para hablar de esto, ¿no? Atrás de mí tenemos uno de los murales más viejos de la misión. Fue pintado en 1975 por Michael Rios. Seguramente conocen su trabajo porque es la persona que ha hecho muchos de los album covers de Carlos Santana. También ha trabajado con The Jimi Hendrix Foundation y con el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Hace dos semanas tuve el privilegio de poder visitarlo en su taller y me contó exactamente de qué trata este mural. Lo que estamos viendo aquí atrás de nosotros es un grupo de personas que están cargando sobre sus espaldas el BART. Para él, como el tren se estaba pagando con los impuestos de la gente trabajadora, realmente cae en los hombros de la gente trabajadora. Y sobre todo, si ustedes ven el mapa de San Francisco, el único lugar en el cual existen paradas de BART es la misión. Y ya desde entonces, desde 1975, se tenía el temor de que este iba a ser una herramienta para gentrificación. ¿Por qué? Pues porque ahora iba a ser muy fácil poder tener un trabajo en el distrito financiero, tomar un tren y estar en tu casa en 10 minutos aquí en la misión. Han pasado 44 años desde que este mural fue pintado, desde que esta estación de BART fue abierta, y no podríamos decir que eso no es cierto, ¿no? Lo que me parece a mí interesantísimo acerca de este mural es que tiene, como estaba yo diciendo, tiene 44 años, y en todo ese tiempo no ha sido manchado, no lo han pintado encima, no le han puesto ningún graffiti. Y lo que es importante decir en esta parte es que como artistas callejeros, tú puedes poner todo el tiempo y el amor que quieres en tu pieza, pero una vez que está pintado, que está terminado, eso no te pertenece a ti. Eso ahora le pertenece a la comunidad, a la gente, y ellos son los que deciden las cosas que vale la pena conservar, las conversaciones que quieren seguir teniendo a través de estos murales, y ellos son también los que se encargan de cuidarlo y de protegerlo, ¿no? De hecho, este año estamos tratando de obtener $80,000 de parte de la autoridad de BART para poder restablecer y repintar este mural, porque creemos que esto sigue siendo más actual que nunca. Detrás de nosotros tenemos una pieza creada por Josué Rojas, director ejecutivo de Acción Latina. Él está haciendo una semblanza en honor de Alex Nieto. Alex Nieto era un miembro muy importante de la comunidad, nacido aquí en la misión, y quien fue parte de la comunidad, era un organizador comunitario, budista, vegano, que de hecho fue una parte muy importante de una organización que se llama Homie, que se encargaba de sacar a los chicos de la calle y ofrecer oportunidades para su desarrollo creativo y desarrollo profesional. Y en el 2014 la policía lo asesinó. La policía lo mató con 59 tiros. Él estaba comiéndose un burrito encima de Bernal Hill, que podemos ver aquí a la izquierda. Y en ese momento él estaba trabajando como un guardia de seguridad y tenía una de estas pistolas tranquilizantes en su cinturón. Tuvo un encuentro desafortunado con una persona que recientemente acababa de mudarse para esta zona. Y esta persona, en vez de tratar de hablar con él o de preguntar quién era, llamó directamente a la policía. La policía acudió y en el momento en el que llegaron dispararon 59 balas sin preguntar, sin hacer ninguna pregunta. Aquí en la comunidad hemos tomado la figura de Alex Nieto como una forma de representación de la violencia policial y también del peligro de las armas, pero por encima de todo, aquí en la comunidad hemos tomado la figura del ex nieto como una representación de la violencia policíaca y de la violencia de las armas, pero sobre todo como un recordatorio muy presente del peligro que la gentrificación ofrece a nuestras vidas todos los días, ¿no? Tenemos esta idea de que si esta persona hubiera conocido a Alex Nieto, hubiera sabido de su trabajo, hubiera intentado platicar con él, no hubiera hecho esta... no hubiera asumido que era un miembro de un gang, ¿no? Un gángster ahí nada más esperando a ver a quién asaltaba, sino que hubiera tratado de razonar con esta persona. Y por último, esta persona que, pues, cabe la nota de que era una persona blanca, no entendía la relación complicada que existe entre la policía y las comunidades de color en nuestra sociedad. Las buenas noticias es que en enero pasado la Comisión de Arte de San Francisco dio su permiso para que se construyera una estatua allá en la parte de Vernon Hill en el cual pasó esta situación. Y bueno, es importante decir que a través de murales como este nosotros mantenemos vivas este tipo de conversaciones y las mantenemos presentes en la memoria, ya que estos son mensajes que necesitan ser escuchados por nuestra comunidad para mantenernos alerta y para mantenernos militantes en la defensa de las cosas que son más importantes para nosotros. Este mural se llama La Rumba No Para. Es un mural pintado por Cookie González y es en honor de La Chata Gutiérrez, una persona muy importante de nuestra comunidad que tuvo un programa de radio de 1979 hasta el 2013 cuando falleció. Cuando La Chata salió a decir que estaba trabajando, que estaba enferma de cáncer, la comunidad se quiso juntar para juntar fondos para apoyarla, y entonces le dieron a Cookie la tarea de crear un flyer que después se convertiría en un póster que después se convertiría en este mural. Después de que Chata murió, Cookie estaba buscando una pared para pintar el mural y acudió a otra persona importante en la comunidad, la señora de los tamales, ¿no? The Tamale Lady, que este edificio que tenemos aquí atrás es de ella. Y pues la señora de los tamales también es una persona muy importante, o fue una persona muy importante para la comunidad. Ella pues, vendía sus tamales en la calle, pero además en las noches salía a vender sus tamales en los bares y en los lugares públicos. Y pues tú te puedes imaginar qué tan feliz serías si estás en un bar y es tarde y estás cansado y tienes hambre y de repente la señora de los tamales viene a ofrecerte sus tamales, ¿no? Y además a platicar contigo. Ella siempre le decía a la gente, no te conozco, pero te amo. Y era una cosa muy bonita que toda la gente recuerda de ella. La señora de los tamales le dijo a Cookie que sí podía él pintar su mural aquí en su pared siempre y cuando la representara en la pintura, ¿no? Y podemos ver por ahí los tamales que están alrededor de la Virgen de Guadalupe. Es la forma en la que Cookie decidió honrar a la señora de los tamales y representar su negocio, ¿no? Al mismo tiempo se acercó a Presida Ice y Presida Ice le dio los fondos para pintar este mural. Nosotros hemos calculado que este mural solamente en materiales se llevaría entre 10 y 15 mil dólares. Por último, bueno, en este caso ya tenemos el diseño, ya tenemos la pared y ya tenemos los materiales. Por último, el proceso de pintar este mural fue un proceso completamente orientado a la comunidad. Cada fin de semana durante 4 meses en este lote en el cual estamos en este momento, que es el de House of Breaks, traían las estructuras, traían las escaleras y las ponían aquí en la pared y el resto de la gente venía a convivir, a comer juntos, a tocar música, a bailar. Y esto se volvió realmente un espacio para la comunidad. Tanto así que el día que se presentó, que develaron este mural en el 2015, utilizaron esta plataforma para hablar de la gentrificación y para hacer una protesta, ¿no?, de las cosas que estaban pasando aquí en la comunidad. Y es así como podemos ver que la cultura se vuelve una herramienta, una plataforma en la cual la gente se puede encontrar, y en ese encuentro podemos hablar de las cosas que nos están afectando al día a día, y entonces nos unimos para hacer algo al respecto, para cambiar nuestra realidad política. Y por eso creo que es tan importante mencionar que esta es la forma en la que, al hacer cultura, también hacemos política y también defendemos los valores de la comunidad.
Bien, ahí estamos escuchando la narración que da Arturo Méndez, un artista y promotor cultural del barrio de La Misión, sobre este recorrido en los murales en el barrio de La Misión. Nos ha platicado cómo estas piezas de arte, los murales, abren las conversaciones y cómo la comunidad de San Francisco, y en este caso muy en especial del barrio de La Misión, reconoce a esas personas de a pie, en este caso mujeres como Chata Gutiérrez, como la Tamale Lady, y lo que implica la gentrificación, llegar a un barrio que desconoces, no conoces a tu comunidad, no sabes cómo actúas, no saben cómo caminan, dónde nos gusta comer, en las calles, y sobre todo lo que implica llamarle a la policía, desconociendo la relación que por años ha vivido la policía con, en este caso, la comunidad latinoamericana. Nos vamos a ir una pausa y regresamos con una llamada.
Línea abierta. Periodismo independiente en español.
Que el 77% de los hispanos no tienen idea de lo que son, de su valor, de su contribución. Podemos tener en unos muy pocos años una comunidad unida que va a expresar su voz y va a expresar su potencial, que va a tener el respeto y la dignidad en la mesa para saber ser apreciado y ser valuado como el gran contribuyente de la sociedad mexicana que somos.
Celebrando 24 años al aire, sirviendo a comunidades latinas de Estados Unidos y México.
Regresamos a Línea Abierta, el número para que usted participe y nos cuente su historia de desplazamiento, de desalojo o su lucha, su resistencia por quedarse en su barrio. Llámenos al 1-800-345-4632. Ya tenemos una llamada, así que vamos a darle la bienvenida y escuchar a Alfredo, que nos habla de Patterson. Adelante, Alfredo, buena tarde.
Muy buenas tardes, Liz. Mira, yo estoy llamando porque, yo no vivo allá en San Francisco, pero sí vivo acá en Patterson. Y pues cuando yo me cambié a Patterson, era un pueblito muy chiquito, pero como dices tú, comenzó a llegar gente de San Francisco para acá y comenzaron a construir y pues todo era muy baratísimo todo. Y para no ir tan lejos, ahorita si te das cuenta, el gas aquí está más caro que si te arrimas al freeway y todo porque según la gente se está moviendo de San Francisco para acá y aunque la gente que viene de San Francisco regresa a trabajar para allá, pero pues como que ahora se está viniendo y todo se está poniendo bien carísimo aquí, como haz de cuenta que es una esquinita de San Francisco, pero muy pequeña y toda agricultura y todo, pero estamos queriéndonos también mover porque pues todo es bien carísimo y simplemente todo lo dan caro, hasta la luz, hasta el agua, todo suben y todo por la gente que se está viniendo de otros lados aquí a este lugar y pues están haciendo casas grandísimas y pues porque estas gentes trabajan allá y vienen para acá y pues ganando buen sueldo allá y pues no les importa pagar esto pero a nosotros que trabajamos en el campo sí nos importa porque pues no podemos con los biles que los están llegando ahorita.
Está cambiando el barrio, está cambiando su barrio también, Alfredo. Nada más por pura curiosidad, como decíamos al inicio y en el programa de arranque de esta edición, decíamos cuánto nos cuesta un cafecito, por ejemplo, acá en el barrio de La Misión. ¿Cuánto le cuesta a usted un café ahí en su barrio con esta nueva comunidad que está llegando de San Francisco, según nos dice Alfredo?
Pues nomás con un cafecito y si vas y agarras un panecito, ya te sale en $5.50. El cafecito con un panecito chiquito y ese en lugares no como dijéramos como en Starbucks no es un lugar más cómodo para nosotros los latinos porque si vas a Starbucks no la vas a hacer ni con $13.
Cierto, y esto usted que menciona...
Como te digo, es bien carísimo, ¿no?
Sí, Alfredo, muchas gracias, Alfredo, por su llamada. No, usted menciona estas grandes cadenas de cafés y lo que se hace en el barrio de la Misión ahora que han llegado, no han llegado tantas cadenas, digamos, pero han llegado estos cafés que tiene usted que tener $9 para un té, para un café, y siguen ahí luchando en la resistencia los cafés locales de gente de nuestra comunidad, Cafecitos del Salvador, de México, en donde tienen que incrementar los precios también porque saben que hay unos nuevos habitantes de este barrio que tienen un poder adquisitivo mayor que los que han tenido o han estado viviendo aquí por años. Entonces elevan también los costos y también la demografía de sus clientes ha cambiado un poco. Muchas gracias, Alfredo, por compartir. Gracias por llamar a Línea Abierta. Y vamos a invitar a quienes nos están escuchando desde cualquier lugar a que nos llamen y nos cuenten historias como la que Alfredo acaba de compartir. Antes vamos a seguir con la segunda parte de este recorrido de murales que nos ofreció Arturo Méndez, artista y promotor cultural del barrio. Escuchemos la segunda parte.
Y detrás de nosotros tenemos un mural pintado por Crayon. Crayon es uno de los originales padres de lo que se llama Wild Style aquí en la Bahía. Y él era un grafitero que después se volvió muralista. En este mural podemos apreciar que en la parte de arriba dice Protecting our hoods from gentrification, protegiendo nuestro barrio de la gentrificación. Sin embargo, eso es parte de un mural viejo que también había pintado Crayon. Encima de ese mural podemos ver esta imagen de esta persona pájaro que está tomando café. Este mural, de hecho, es una pieza comisionada por esta empresa de tostado de café que se llama 319, y que puede ser fácilmente identificada como una empresa gentrificadora en la Misión. Entonces, la intención de Crayon al dejar eso escrito en la parte de allá arriba, protegiendo nuestro vecindario de la gentrificación, levanta esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que estés hablando en contra de la gentrificación y al mismo tiempo estás tomando dinero de un gentrificador? Es importante decir que, bueno, yo platiqué con Crayon al respecto y le preguntaba exactamente esto y me decía, mira, tú sabes que esto es San Francisco, tú sabes que es difícil vivir aquí, ¿no? Y mucho más como un artista. Entonces yo prefiero mil veces estar moviendo mis manos con una lata en mis manos a estar moviéndolas con una escoba en mis manos, ¿no? En los últimos 10 años, 80% de los artistas se han ido de San Francisco y la gran mayoría de esos artistas vivían y estaban basados aquí en la Misión. Este era un lugar lleno de cultura, lleno de espacios artísticos que se han estado perdiendo, y es importante decir a toda la gente que participa y que gusta de la cultura que es importante que ellos se involucren, ¿no? Que soporten, que apoyen las organizaciones comunitarias, que apoyen a los artistas comunitarios, porque el carácter de la ciudad está en riesgo de perderse. Cada día más recibimos gente que solamente viven enfrente de una computadora, que tal vez no tienen esta educación artística, esta educación cultural para poder apreciar los colores, para poder apreciar la música, para poder apreciar todo el sabor que esta ciudad tiene. Y pues sí, San Francisco se está volviendo una ciudad de gente que solamente trabaja en tecnología y finanzas, y el carácter y la identidad artística, cultural, social y revolucionaria de San Francisco se está perdiendo día a día. Lo que estamos viendo aquí es una alusión a el camión de ICE, Immigration and Customs Enforcement Agency, aquí en Estados Unidos, la migra, para pronto. Desde su creación, esta institución ha existido en detrimento del bienestar de las familias de los migrantes. Existen muchas historias de personas que salieron a trabajar una mañana y no pudieron regresar en la noche porque la migra los agarró, los deportó, y algunos de ellos no han vuelto a ver a sus familias, no saben dónde están y dejan su vida pendiente, dejan un vacío en nuestra comunidad, ¿no? ICE o la migra ha sido una de las instituciones que más ha lastimado los derechos humanos de muchas de nuestras familias y de mucha de la gente que vive en las comunidades migrantes, y nosotros estamos convencidos de que una institución que ha afectado tan profundamente la vida de la gente no puede seguir existiendo, y nosotros como comunidad estamos comprometidos con abolir ICE. Lee aquí abajo, el pueblo unido jamás será vencido. Y esto es una llamada de atención a todos para juntarnos, para unirnos y para hacer cosas, para hacer acciones que realmente reflejen la unidad de nuestra comunidad y que realmente nos hagan sentir la confianza de que juntos, solamente juntos, podemos eventualmente destruir ICE. Eso que tenemos aquí atrás de mí es mi mural favorito. Este es el Centro Cultural de la Misión para las Artes Latinas y yo tuve el privilegio de trabajar para ellos durante 2 años. Este es mi mural favorito, entre muchas cosas, porque yo ayudé a pintar este mural. Digo, algunos brochazos, no fue la gran cosa, pero el año pasado lo estaban repintando. Y mi amigo Cookie González estaba allá arriba conmigo y estábamos platicando de que aquí el pintar este, o el Centro Cultural de la Misión, le cambió la vida, le salvó la vida, ¿no? Porque él solía venir, entrar a los baños y pintar los baños, ¿no? con graffiti. Y una vez Carlos Córdoba lo encontró, el director de la misión lo encontró y lo sacó y le dijo: mira, en este momento voy a llamar a la policía y tú te vas a ir a la juvenil, ¿no? Te vas a ir a la cárcel. O tienes la opción de inscribirte en una de las clases de arte y tienes que seguir viniendo cada una de las clases, porque si no, yo ya sé dónde vives y te voy a mandar a la policía y te van a llevar a la cárcel. Y entonces él me decía con lágrimas en los ojos que al hacer esto le salvó la vida. Le salvó la vida porque le ofreció una plataforma y un espacio en el cual él podía expresarse y él podía trabajar su talento y realmente crear, comenzar a crear. Y últimamente Cookie se volvió un artista muy importante, un artista gráfico y un músico que toca en varias bandas aquí en la misión. Y esa es la manera en la cual, a través de nuestro trabajo generando los espacios y cuidando estos espacios para el arte y para la comunidad, nosotros empoderamos a la gente que vive aquí para llegar más lejos, ¿no? Bueno, atrás de nosotros podemos ver un mural increíble que está honrando la memoria del Carnaval de San Francisco. El Carnaval de San Francisco es el carnaval más grande en todo Estados Unidos. El año pasado, 2018, tuvimos más de 62 mil personas durante los 2 días marchando por las calles. Este año nos han confirmado que vienen los Tigres del Norte a tocar en el Carnaval de San Francisco, en lo que promete va a ser la fiesta del año. Este mural fue pintado en 1983 por Daniel Gálvez, utilizando fotografías de un fotógrafo y cinematógrafo muy importante de la misión, Lou de Mateis. Y hace referencia a algunas de las personas que vivían en la misión en ese momento. El hacer este mural se tardaron 6 meses y debido al techo de House of Breaks, este lugar que está justo enfrente, no podían tener ninguna estructura ni escaleras, sino que tuvieron que pintarlo con la ayuda de una plataforma como la que utilizan los que lavan las ventanas para pintarlo. Es importante decir que este mural se renovó en 2014 después de que la comunidad juntó dinero por 4 años para pagar por él. Y esta es una de las maneras en la cual la comunidad está luchando constantemente para mantener nuestras raíces y nuestras tradiciones vivas. Este lugar en el cual estamos parados en este momento es el Distrito Cultural de la Misión. Actualmente nosotros estamos tratando de pasar legislación que permita expandir este Distrito Cultural para que encompase toda la misión y para que podamos defender algunos de los espacios comunitarios y sociales que benefician a la gente, porque creemos profundamente que el tejido social de esta comunidad solamente se va a mantener vivo si mantenemos vivos los espacios, las tradiciones y la cultura de la misión. Y la última cosa que decir aquí es que, como ustedes pueden notar, hay tanta y tanta gente que viene a visitar y que viene a vivir, porque en el Distrito de la Misión existe muy, muy rica comida latinoamericana, con el único problema de que también hay muchos latinos viviendo en la misión. Y pues es importante decir que mucha de la gente gentrificadora realmente quiere venir y beneficiarse de la cultura sin aceptar a la gente. Y esa es una de las cosas que definitivamente tenemos que confrontar de manera directa y tenemos que cambiar de raíz. Y pues bueno, esa es el el tour de murales y de arte callejero de la misión. Y lo único que me gustaría decir en esta parte es que, como pueden ver, como pudieron ver en este recorrido, existe una conversación que la ciudad está tratando de tener con nosotros todo el tiempo. No importa dónde vayamos, no importa en qué comunidad estemos, necesitamos tener nuestros ojos abiertos y nuestros sentidos listos para recibir todas estas historias y todas estas cosas que la comunidad está tratando de decirnos, y que en la medida en la que nosotros nos dispongamos para recibir esto, vamos a poder enriquecer nuestras experiencias en cada comunidad que visitemos a partir del día de hoy.
Pues ahí está esta charla que da Arturo Méndez durante este recorrido de murales por el barrio de la Misión. Arturo Méndez es artista, es promotor cultural, y pues nos deja ese saborcito de boca de que no todo está perdido. Como dije, los murales están ahí. Muchos de sus artistas creadores se han tenido que ir a otros barrios, a otras ciudades, quizás han vuelto a sus países. No todo esto ha perdido. Las organizaciones que han existido por años en el barrio de la Misión han tomado nuevos aires para resistir a pesar de los cambios y para ver cómo de alguna manera se puede convivir con los nuevos habitantes de la ciudad de San Francisco, una de las ciudades más caras del mundo y la que compite con Nueva York, entiendo, entre las dos más caras de este país. Nos vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos. Regresamos a Línea Abierta y estamos escuchando esta canción del Paracaidista con Locura, una banda local, y que por cierto también ellos han tenido, algunos de los integrantes de esta banda han tenido que salir del barrio de la Misión. Creo que uno de ellos permanece aquí en el barrio, el baterista, si no mal recuerdo. Quizás podemos también platicar con estos músicos, estos hacedores de sonidos maravillosos que dedican también sus cantos a la resistencia del barrio de la Misión, y como dice Cata en la canción, pues ni la migra ni la policía nos va a poder sacar de aquí, seguimos resistiendo. A continuación le queremos ofrecer otra entrevista que tenemos con un artista latinoamericano nacido en El Salvador, un artista fragmentado, según nos dice él en la conversación, que vivió en el barrio por 30 años y desde entonces ha tenido o ha venido aportando a su comunidad de varias maneras. La migración es un tema recurrente en su trabajo y desde ahora la gentrificación también inspira su arte. Antes de escucharlo, le invito a usted nuevamente a que nos llame al 1-800-345-4632. Queremos escuchar sus historias también. Vamos a escuchar Carlos Cartagena.
Sabemos que fuiste uno de los muchos y muchas artistas desplazados de este barrio de la Misión, algunos de la ciudad de San Francisco. ¿Cuándo llegaste al barrio y por qué tuviste que salir?
Llegué en 1989, casi el 90, y tuve que salir por el mismo fenómeno social que está ocurriendo acá en San Francisco, los desplazamientos.
¿Qué pasó?
En mi caso, logré después del fenómeno de los DACOMERS, finalmente lograr agarrar un estudio donde me quedé por 16 años. Pero esto era un problema que yo ya lo venía llegar, y sucedió, ¿no? Empezaron a aumentarme la renta de una manera exagerada, ilegal, de casi de cada tres meses, $100, $100, hasta que llegó un momento en donde me dijeron: me tienes que pagar el 100% más caro. eso me totalmente me llevó a la decisión de empezar a buscar alternativas. Y cuando me rehusé a hacerlo, entonces ahí comenzó el problema legal, donde me dan una nota de 3 días para salir, y la cosa se puso bien fea y muy, muy, muy injusta. Por lo tanto, yo tuve que buscar ayuda legal.
¿De dónde vives actualmente?
Bueno, estoy fragmentado, así. Siempre hago énfasis de que a veces como que no entendemos desde afuera de que los artistas somos personas que vivimos, que trabajamos, que pagamos nuestros impuestos. Estamos cubriendo todas las áreas de un ser humano, y como eso, también somos artistas, ¿no? Es bien difícil lograr encontrar un espacio donde puedas reunir todas esas áreas como ser humano, ¿no? Como inmigrante, como individuo. Así es que me fui con un rinconcito a Oakland, guardé unas piezas en unas casas de unos amigos y otras en otras casas de otros amigos. Me fragmenté. Tristemente tuve que destruir casi como un 30% de mi trabajo. Tuve que botar mis herramientas, mis materiales. Toda esta fragmentación fue casi de lo que me quedó, un 40% de lo que yo tenía.
Tu caso no es aislado, Carlos. ¿Sabes más o menos cuántos y cuántas desplazadas artistas hay actualmente, colegas tuyos que tú sepas?
Fíjate que eso es como curioso. Quizás hasta responderlo, porque es contraproducente también, porque hay muchos artistas, muchos colegas, muchos amigos metidos en la cultura, no necesariamente arte visual, pero todos, y de alguna manera a veces nos reunimos en San Francisco, porque aquí hicimos vida, porque insistimos en seguir resistiendo a este fenómeno que de poco a poco nos lleva a la desaparición, ¿no? Pero venimos. Una prueba de esas, pues, puedo decirte el carnaval de San Francisco y otros eventos, el Día de los Muertos. Aunque no nos vemos todos, pero de repente nos encontramos en las calles. Eso no significa que vivimos en San Francisco. Eso nos confunde. Unos estamos en Oakland, otros estamos en Concord, en diferentes lugares. Mas, sin embargo, insistimos en venir. Otro fenómeno es de que aquí hicimos vida, aquí tenemos nuestras familias, los niños, las escuelas, nuestros trabajos. Entonces nos vamos físicamente a vivir a otro lado, pero estamos regresando a trabajar. Visualmente dicen, no, aquí estamos, no, pero eso es mentira.
¿Cómo se ve el barrio de la Misión sin artistas, Carlos? ¿Cómo me lo describirías tú?
Gracias por esa pregunta, porque siempre que tengo yo la posibilidad de hablar eso, yo digo que una familia, una comunidad, una sociedad, una ciudad, un país, el mundo, sin arte, sin artistas, simplemente somos unos zombies, unos muertos caminando, porque el arte es el espíritu de los pueblos, y eso lo sabe muy bien el opresor. Por eso que por donde nos atacan primero es por el lado creativo. Nos tratan de la parte más vulnerable. Por eso que los artistas al final y al principio somos los que sufrimos los efectos de estos cambios. Por ello, ¿cómo veo yo San Francisco sin artistas? Es justo eso. Una ciudad hoy sí que de piedra en las caras, de piedras en las actitudes, personas más agresivas al manejar, personas más tensas, más enojadas. ¿Por qué? Porque no tenemos lo elemental, que es lo creativo, ya que la creatividad nos da sensibilidad, nos ayuda a entender más al ser humano, al compañero, al vecino. Así es como veo a San Francisco.
El tema de migración siempre ha sido muy tuyo. ¿Has hecho actualmente trabajos que tengan que ver con los desplazamientos, con la gentrificación, con este aburguesamiento del barrio?
Sí, cada vez que tengo la oportunidad, pues de hecho, cuando uno habla de migraciones, usualmente cree de países lejanos a países receptores con mejores posibilidades, pero hay migraciones, hay migraciones internas. Migraciones a todo tipo de nivel, aún migraciones entre nuestras propias etapas de nuestro ser humano, en nuestras familias. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de hablar sobre migración, procuro tomar y tomarlo bien en serio, a estudiar muy bien el fenómeno para poder ser responsable. Así es que, bueno, ahí ando con varios trabajos de diferentes tipos, ¿no? Ya no solamente visual, pero involucrándome en diferentes actividades.
Recientemente entrevistaba a una mujer que se tuvo que ir del barrio de La Misión y ella me describía los colores de las casas. Y eso me recordó un trabajo tuyo durante el Stuff Fest, uno de los festivales que tuvimos en el barrio de La Misión, en donde tú hiciste un mapa. ¿Por qué no nos cuentas sobre ese trabajo? ¿Coincidió lo que ella dijo con lo que tú hiciste hace varios meses, el año pasado?
Sí. Me acuerdo, la propuesta era hablar sobre, lo que estaba ocurriendo acá en el barrio de La Misión. Y bueno, se me ocurrió hacer un mapa de una manera muy simple, ¿no? Simplificado, el croquis de San Francisco, le puse las calles más importantes, muy serio el mapa, pero simplificado, en gigante, un tamaño grande. Y luego les invité al público que por favor ubicaran sus casitas o donde sus mejores memorias de niño, donde estudiaron en la escuela, lo que ellos que quisieran poner y de una manera casi manipulada, si se quiere, proveí colores, lápices de colores, porque eso era La Misión, lápices de colores. Y la gente, de la manera más natural, se acordaba de los colores de sus casas, morado, verde y todo eso, casi de una manera inconsciente para ellos, para mí sí, ¿no? Y así empezaron a dibujar sus casitas con los colores, la escuela, y de a poco se fue llenando el mapa de diferentes colores. Y bueno, cuando ya todo estaba completo, surgí yo a manera de casi como un performer, ¿no? Empecé a echarles de una manera muy delicada a llenar esos colorcitos con negro, con pinceles finos. Y la gente se reaccionaba con sus miradas, ¿y por qué le estás poniendo negrito, no? Y de ahí otro más negrito, y ahí empecé a mezclar negritos con grisitos, pero todos en la dirección de grises oscuros a negro. Y de ahí empecé a agarrar brochas más grandes y brochas más grandes hasta que empecé a llenar y me agarró una especie de trance, ¿no? Empecé a llenar y así, de hecho, me dejé llevar con el enojo, con la frustración, con todo eso. Yo ya había perdido mi estudio, pero no era solo por eso, pero por todos mis hermanos también, ¿no? Así que empecé ya a darle ya unos brochazos terribles al mapa y después me perdí el control y empecé a llenarlo todo hasta que finalmente cubrí todo el mapa de negro y hasta surgió por ahí alguna subforma de un animal, de un toro en eso, pero eso no lo pensé, ¿no? Entonces quedó todo el mapa como una sola mancha negra. Y yo siempre insisto de que el artista, cuando realmente quiere complementar una obra de arte, ese es mi pensar, no solamente se trata de señalar un problema, de mostrar un problema, de criticarlo. Para mí, una obra de arte se culmina, se completa, cuando tú propones una solución.
¿Qué proponías tú?
La esperanza, pero no la esperanza esa que venden en las campañas electorales, sino que aquella esperanza que es hermana gemela de la acción. Entonces, yo puse esta mancha negra gigante y llené una bolsita de plástico, una pintura verde que para mí representa el color de la esperanza. Entonces, un verde fosforescente, tratando de copiar el color de un animalito que así le llamamos nosotros esperanza, es como un grillo. Y esta bolsa, con toda mi fuerza, se la estrellé a esa mancha negra, representando la esperanza con enojo, ¿no? Con ese enojo que deberíamos de tener y transformarlo en acción.
Bueno, ahí Carlos menciona que, claro, mancha todo de negro, pero al final arroja un color verde que es el color de la esperanza, es decir, la esperanza y la resistencia que se sigue escuchando y sintiendo en el barrio. Vamos a tomar una llamada y continuamos con la charla con Carlos Cartagena, artista latinoamericano. Yolanda nos llama de Santa Rosa. Adelante, Yolanda, buena tarde.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yolanda Girón. Hablo de la ciudad de Hillsberg, que está a 15 minutos de... al norte de Santa Rosa.
Bien, Yolanda.
Me da mucho gusto cuando se habla de estos temas porque hay que sacar a la luz todo lo que se vive, lo que está pasando y no dejarnos pues oprimir o esconderse, sino a la vez estar orgulloso y sacar a la luz todo lo que nosotros como mexicanos, como principalmente pues acá los oaxaqueños, yo soy oaxaqueña. Y hay cosas que no se dicen, por ejemplo, la cosecha de uva en el 2018 alcanzó un valor de 2,000 millones en la costa norte. Y pues eso no se dice, lo bonito, lo que el trabajador hace, y aunque sea a pesar de un sueldo raquítico que no alcanza para pagar la vivienda, porque mucha gente de aquí, de este pueblo, se ha ido a otras ciudades buscando donde puedan pagar más barato porque la renta subió demasiado. Un apartamento aquí en Hillsborough le vale como 2,000, 2,500, cuando yo vine pagaba, por ejemplo, 450. Entonces, no se puede vivir una familia que trabaja papá y va al campo y va a pagar su renta, tiene que trabajar papá, mamá y algunos hijos mayores. Entonces, claro, se va la gente del pueblo y sin embargo siguen trabajando con las compañías, pero ellos buscan dónde está más barato para sobrevivir.
Eso ha venido sucediendo, Yolanda, y usted que nos llama de cerquita de Santa Rosa, quiero mencionar también que hay muchas personas, hemos visto datos, informes, donde varias personas que vivían aquí en San Francisco se fueron a Oakland, después se iban más lejitos a Alameda, hasta que llegaron a Santa Rosa, en donde sabemos por reportes y por artículos de la prensa Sonoma, por ejemplo, que las rentas se incrementaron también debido a los nuevos habitantes. Yolanda, muchas gracias por llamarnos desde Santa Rosa. Nosotros seguimos en línea abierta con la segunda parte de esta entrevista con Carlos Cartagena, un artista que fue desplazado de su estudio. Gracias, Yolanda.
En el barrio de la Misión hay un muro muy conocido, un muro comunitario de uso de todos en la calle Valencia. Pusiste un letrero gigantesco hasta arriba y hacías referencia a otro anuncio que circulaba, un anuncio en inglés aquí en los Estados Unidos, de ¿has visto Ayotzinapa?, como a manera de pregunta, ¿no? ¿Sigue siendo el muro de los artistas?
Esta pared de la Valencia, yo la he usado de una manera muy frecuente a través de los años, con diferentes temas, ¿no? Yo hablé de Cuba, de los desplazamientos, de todo lo que se pueda, hablando del 5 de mayo, de todo lo que se pueda, pero cuando sucedió este trágico evento de Ayotzinapa, igual dije, aquí tenemos que hablar de ello y hablarlo en grande y hacerle cosquilla a la curiosidad de aquellas personas que no se atreven. Entonces, esa era mi idea, no explicar mucho, solo poner la palabra Ayotzinapa, todo lo que me permitiera la pared, la parte alta, por dos razones. Uno, porque los buses, estos lujosos, tienen dos pisos, son altos, y ellos casi que ya no miran a los niveles bajos de los carros. Se solo miran en alto. Uno, por eso en alto. Dos, porque yo aprendí que las aves, como los águilas, para proteger a sus crías, hacen sus nidos en lo más alto posible, para que no llegue el coyote, ni llegue el tacuacín, ni lleguen los otros animales a comérselos. Por eso que ellos procuran la vida o la continuación de su especie en la parte más alta. Por eso puse Ayotzinapa en lo más alto, y vaya que me funcionó, porque como es una pared de arte efímero, de mensajes efímeros, sí, se borran, pero quedan en la mente de las personas y les toman fotos, y con eso nos damos por complacidos. Más sin embargo, el que yo hice, aprovechándome de que yo trabajo en construcción y tengo escaleras altas, no cualquiera las tiene. Así que puse la escalera alta, lo más alto posible, y entonces la pared es muy dinámica y se va llenando de otras y otras y otras referencias, otras protestas. Más sin embargo, nuestra querida Ayotzinapa estaba allí todos los días y todas las noches denunciando esa injusticia.
¿Estás trabajando en algún otro proyecto que tenga que ver con este asunto que estamos comentando ahora de desplazamiento y aburguesamiento?
De alguna manera, en Oakland estoy trabajando con un colectivo y ahí me invitaron, en donde y eso está como patrocinado por la ciudad de Oakland, de una trampa, la transformación. Trauma y transformación. Y yo estoy tomando, vaya, hoy sí que una inmigración de los países, entre comillas, lejanos, ¿no? En este caso me enfoqué en los niños de Siria. Pero hablando otra vez, en realidad, del arte como un instrumento de transformación. Quiero hacer un punto sobre lo que tú hablabas de los murales. Decimos que aparentemente todavía están allí. Y sí. Hay algunos, aunque recordemos que algunos han sido vandalizados, ¿verdad? Porque hay un mundo como en el mundo de los grafitis, que los que no estamos muy relacionados con ellos no comprendemos, pero hay un mundo, hay unas luchas de espacios, de paredes de los grafitis, y el mural también de alguna manera tiene mucha relación al grafiti, ¿no? Entonces en el mural también hay luchas. Hemos perdido muchos murales y eso está en esta conversación. Hemos perdido muchos murales, han habido atropellos a nuestra cultura, y no estoy hablando latinoamericana, pero a nuestra cultura de San Francisco, borrando y manchándolos de negro los murales, ¿no? También hay gente que se empeña en borrar esos murales, esos afiches con, entre comillas, cosas superficiales que ellos no quieren mencionar, no quieren eso. Lo que sí quieren es cubrir nuestras reseñas de cultura local.
En San Francisco también hay estos lugares que son como la cueva de los artistas, ¿no? Y mucha gente los conoce como el Proyecto Artaud, como estos lugares que son realmente casas, hogares, estudios de los artistas, ¿no? ¿Funciona esto en la ciudad? ¿Son lugares con rentas razonables comparadas con las que existen actualmente?
Ay, ay, ay. Hay proyectos todavía que funcionan. Hay proyectos todavía de que procuran mantener ese objetivo con el que fueron creados. Pero hay otros proyectos que están simplemente tratando de cubrir realidades que nosotros como artistas nos duele.
Bueno, ahí desafortunadamente ya no alcanzamos a escuchar lo que Carlos nos habla de cómo en muchos de los casos no funcionan este tipo de proyectos, que son como grandes bodegas, que son cueva de los artistas, lugares donde tienen una manera más asequible de pagar las rentas y de alguna manera se convierten en sus estudios y en sus casas. Carlos se refería en sus murales también a esos buses, decía, elegantes, los buses de Google, y es verdad, se vandalizan los murales como el de la Galería de la Raza, que también sufrió un desplazamiento. Seguiremos con más de estos temas sobre gentrificación y desplazamiento en esta serie de programas en línea abierta. Se nos acabó el tiempo. Yo soy Chelis López. Muchas gracias por sus llamadas. Mándenos sus comentarios. Hasta la próxima.
Línea Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.